Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Suma y sigue. Hoy tenemos otra previsión económica para enmendar las cuentas del Gobierno con los presupuestos. Esta vez es la previsión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, la que ha rebajado 2,3 puntos la estimación del crecimiento del Producto Interior Bruto de España para 2021, hasta situarlo en el 4,5%. ¿Por qué? Bueno, pues hay varios factores, pero entre ellos el débil rendimiento del turismo, un sector que ya sabes que es crucial en España y que ahora mismo se vuelve haber castigado por las restricciones provocadas por la variante Omicron. Este nuevo varapalo a las cuentas públicas del Ejecutivo de Pedro Sánchez se suma a los avisos que ya han lanzado desde el BBVA, también el Instituto Nacional de Estadística, la Comisión Europea, el propio Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, una amalgama de siglas cuyo punto en común es dudar del optimismo del Gobierno español en los presupuestos. No es el único factor en el que las previsiones económicas se ven comprometidas. El otro es la subida de los precios, la inflación, algo que nuestro gobierno considera coyuntural, temporal y, sin embargo, otros organismos ya ven como un problema que se va a prolongar en el tiempo. Lo ha dicho, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos. Por cierto, a 23 días para Navidad, hoy estamos contando que el informe COPE que el precio de la carne se mantiene, pero que con los pescados y el marisco pues ya se nota un incremento de entre 2 y 6 euros en tan solo una semana. Pues bien, a pesar de estos augurios, el Gobierno continúa anunciando todo tipo de inversiones y gasto social, ahora por partida doble, con dos consejos de ministros a la semana. Que la realidad no te estropee una buena previsión. Es una frase que podría presidir perfectamente cada reunión en Moncloa. Lo llamativo de todo esto es que los presupuestos generales del Estado en realidad no dependen de las previsiones económicas. Da igual lo que diga el FMI, el Banco de España o la OCDE. Da lo mismo porque lo importante es lo que diga Esquerra Republicana. Y Esquerra dice que se lo está pensando. Los independentistas están indignados porque las grandes plataformas de televisión por Internet no han sido incluidas en la ley que obliga a que un 6% de las series sean dobladas al catalán y otras lenguas cooficiales. Para adaptarse a la directiva europea, solo están incluidas las plataformas españolas. Por eso Esquerra ha saltado como un resorte. Los presupuestos tienen que ser ahora aprobados en el Senado y los independentistas amenazan con votar en contra y tumbarlos. Así que no nos engañemos. En última instancia, y por exagerado que parezca, los presupuestos de España dependen ahora mismo del doblaje de las series de televisión. Es miércoles 1 de diciembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y Pilar, de momento en España solo tenemos dos casos confirmados con la nueva variante del coronavirus Omicron. Ambos con síntomas leves se han detectado en Madrid. Además, en Cataluña se están analizando otros dos y otro más en Valladolid. Esta nueva variante está ya extendida por todo el mundo y se han diagnosticado casos desde Australia a China, pasando por Canadá o Brasil. Austria, amplía el confinamiento de la población otros 10 días más y las tiendas deberán cerrar a las 7 de la tarde y no a las 9, como hasta ahora. Además, se impondrán multas de hasta 7.200 euros para aquellos austriacos que no se hayan vacunado a partir de febrero de 2022. Mientras en Portugal hoy han entrado en estado de calamidad. Es un escalón por debajo del estado de emergencia, con nuevas restricciones que volverán a imponer el uso de certificados digitales y test en la vida diaria de los portugueses, además de endurecerse los controles fronterizos. En la isla de La Palma, la sismicidad sigue disparada. En las últimas 24 horas han detectado 374 terremotos, el número más elevado desde que comenzó la erupción volcánica hace 73 días. También una última hora, un matrimonio de mediana edad de unos 50 años ha sido encontrado sin vida en su domicilio en el municipio castellonense de Lucena del Cid. Se baraja la inhalación de monóxido de carbono por una mala combustión de alguna estufa como posible causa de esta muerte. También contamos que el Papa se acercará a una humanidad herida en la carne de tantos migrantes en búsqueda de esperanza. en su próximo viaje a Chipre y Grecia, que comienza mañana. Francisco visitará durante un par de horas Lesbos, la isla helena, meta habitual de los refugiados que tratan de llegar a Europa cruzando el mar. Y además, la Fundación Pablo VI ha presentado El Trabajo se Transforma, un nuevo seminario interdisciplinar sobre el futuro del trabajo. Hasta 40 expertos de diferentes disciplinas, entre sociólogos, representantes sindicales, economistas, empresarios o teólogos, reflexionarán durante 2 años sobre los factores que explican este cambio desde las realidades concretas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esta noche en la Liga Real Madrid Athletic.
El líder de la Liga recibe al equipo de Marcelino en el Bernabéu, es a las 9 de la noche, es partido aplazado en su día y una de las preguntas previas es si Ancelotti va a hacer cambios en el equipo titular, Melchor Ruiz.
La intención del técnico italiano es introducir 2 o 3 cambios en ese 11. Nacho podría hacerlo por Álava, Valverde podría jugar por Luka Modri, veremos si tiene la opción Lucas Vázquez o Rodrigo. Eden Hazard vuelve a la convocatoria, aunque no estará en el 11, para enfrentarse a un Athletic Club de Bilbao, que es el equipo menos goleado de primera división y que lleva 5 partidos sin ganar. Marcelino tiene la baja de Íñigo Martínez. Garbiñe Muguruza hará esta noche el saque de honor en el estadio Santiago Bernabéu.
Y es noticia de última hora en el Barcelona. Sergi Roberto tiene que pasar por el quirófano, Elena Condis.
En los próximos días, por su lesión en el recto femoral de la pierna derecha, el Barça acaba de informar que la operación será en Finlandia con el mismo doctor que operó a Dembélé, Lasse Lempain. En la plaga de lesiones sigue. Oyansu no entrena, pero mantiene sus opciones de viajar a Múnich. Y sobre fichajes, el director general del Barça, Ferran Reverter, acaba de decir aquí en un acto en el Camp Nou que pueden reforzarse en enero y en verano, renovar a Dembélé, pero estudiando muy exhaustivamente las operaciones.
2 noticias más. Hoy empieza el Mundial de Balonmano Femenino en España. Las guerreras debutan en Torrevieja a las 8:30 contra Argentina, con una baja conocida esta misma mañana, la de Lara González, que con una fractura en un dedo de la mano se pierde el Mundial. Y Alejandro Blanco acaba de ser reelegido como presidente del Comité Olímpico Español hasta el año 2025.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya sabemos que las vacunas contra el COVID para niños de entre 5 y 11 años van a llegar a España a partir de la segunda quincena de diciembre. Lo decía ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, después de que hace justo solo unos días la Agencia Europea del Medicamento pues avalara la vacuna de Pfizer para los menores de 12 años. Ahora se tiene que decidir el cómo y el cuándo, porque no hay una fecha exacta y para eso los técnicos de sanidad se tienen que reunir con las comunidades autónomas. Lo que se sabe por el momento, lo ha explicado la ministra, es que la dosis de la vacuna para los pequeños, para los niños, es menor que la de los adultos, no necesita disolución y se pondrá en 2 dosis. Entre los pediatras, pues hay quien defiende que antes que a los niños, que se ha demostrado que pasan la enfermedad de manera leve, pues habría que agilizar la vacunación entre la población mundial más vulnerable y los grupos de riesgo. En cualquier caso, el anuncio de la vacunación de los niños llega en medio de un repunte en los contagios, precisamente en esta franja de edad, entre los 5 y los 11 años, los que no están vacunados. La incidencia en esta franja es de 342 casos por cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional, que se sitúa en 208 casos. Y hay 2 comunidades donde estos contagios entre los menores están además muchísimo más disparados. Se trata de Navarra, que tiene una incidencia de 1.310 casos en niños, y se trata también del País Vasco, que tiene esa incidencia, se sitúa en 1.106 casos. En esta última comunidad, el Departamento de Salud ha tomado la decisión de saltarse el filtro de los rastreadores COVID cuando se produzca un brote. Así permitirá a las familias llevar a sus hijos a hacerse un test de antígenos en el momento en el que sospechen que pueden estar contagiados. Ahora mismo, allí en el País Vasco, hay 190 clases clausuradas por brotes en 85 colegios. Precisamente se ha adoptado esta medida para, bueno, en definitiva, para poder agilizar el rastreo y evitar los cierres masivos en los colegios. Hoy en Mediodía COPE nos queremos fijar en una figura que resulta fundamental allí en los centros escolares y que se implantó el pasado curso en los colegios de toda España, los vigilantes COVID. ¿Cuál es su función? qué protocolos siguen y si están notando lo que reflejan todas estas cifras, que los niños que no están vacunados son ahora mismo uno de los principales focos de contagio. Una de estas vigilantes es Inmaculada Mirón, ella es enfermera, es responsable de la vigilancia COVID en el Colegio Monte Tabor de Madrid y es además mamá de 11 niños. Nadie mejor para saber cómo está la situación en los colegios. Inmaculada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué es exactamente la figura del vigilante COVID? ¿Cuál es vuestro cometido?
Bueno, pues nuestro cometido, aparte de nuestra función que ya teníamos en los colegios, las enfermeras, que es una función primordial, puesto que tenemos que prevenir enfermedades y fomentar la salud y urgencias que surjan, pues desde que está la pandemia, pues ya sabéis que pusieron la figura COVID, responsable COVID, y en los colegios donde hay enfermera, pues qué mejor que la enfermera para poder vigilar precisamente si surge un brote, los casos que haya, pasarle toda la documentación a Salud Pública para que puedan ellos actuar con contactos estrechos, confinamientos y todo lo que conlleva burocráticamente pues el COVID.
Inmaculada, y cuando se da un brote o se da un primer caso, un contagio en el colegio, ¿cuál es el protocolo de actuación? ¿Cómo tenéis que actuar a partir de ahí los responsables COVID?
Pues lo primero que tenemos que hacer cuando ya tenemos un positivo, bueno, primero decir que solo podemos pasar a Salud Pública los datos de positivos confirmados por un centro de salud, con lo cual esto nos dificulta mucho nuestra tarea. Si nosotros nos dejasen en los colegios hacer test a los niños y eso ya que fuese válido para pasar ese dato si es positivo a Salud Pública, pues lo primero es que en atención primaria pues quitaríamos muchísimo trabajo, que ahora mismo si no se empiezan a saturar otra vez. Y lo segundo es que evitaríamos brotes, porque hasta que no llegan estos datos a Salud Pública, no nos dejan hacer estos protocolos en el colegio. Entonces es un problema, la verdad, porque por eso mismo se empieza los brotes, porque Salud Pública está desbordada, ¿vale? ¿Lo entendéis?
Sí, 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 está claro. Por tanto, me imagino que apoyas, ¿no? Estás de acuerdo con esa propuesta del País Vasco de poder hacer un test de antígenos ante un posible caso de contagio sin necesidad de esperar a que lo rastreen.
Claro, claro. Estoy totalmente de acuerdo que en el colegio, ya donde exista una enfermera, pues, podamos hacer este test y directamente, si es positivo, ya confinar a esta persona y a sus contactos estrechos. Imaginaros la de contagio que se evita, ¿sí?
Claro, se actúa de una manera más directa y mucho más rápida. Decías antes. Sí, Inmaculada, perdón, continúa.
Pues es que si no, es muy complicado de cortar el brote, porque si esperamos, primero, si un alumno se lo hace ya en un centro privado, este test, hasta que le llegan a Salud Pública estos datos, pasan 15 días. Ya no podemos, mientras tanto, no podemos hacer nada.
Y claro, lo importante con este virus es atajar cuanto antes esa transmisión,
correcto,
¿no? Actuar lo más rápido
correcto
posible. Decías
correcto
antes, Inmaculada, que en los colegios donde hay enfermeros, pues esa figura del responsable COVID la habéis asumido vosotros, estos profesionales, los enfermeros. Pero no todos los colegios presentan enfermería. En estos casos, ¿quién es el responsable COVID? ¿Se designa un profesor?
Normalmente creo, si no estoy equivocada, que es una persona del equipo de dirección, pero tampoco estoy segura,
Bueno, pues hemos hablado con Inmaculada Mirón de la figura del responsable de la vigilancia COVID que hay ahora mismo en los colegios de nuestro país, pues para conocer cuál es su función y conocer cuál es el protocolo que se da en los colegios en caso de conocer un caso. Gracias, Inmaculada, por atendernos en Mediodía COPE.
Disculpa, me gustaría también hacer un llamamiento a la tranquilidad, puesto que en los niños no es grave esta enfermedad.
Sí, eso lo destacábamos antes, ¿no? Que los pediatras precisamente inciden en eso, en que los niños, especialmente los pequeños, pues pasan la enfermedad muchas veces de manera sintomática o de manera muy leve. De ahí que muchos prioricen antes la vacunación de otros grupos de riesgo entre adultos antes que a los niños. Pues, Inmaculada.
Esa es mi opinión personal también.
Gracias por atendernos.
Te voy a contar algo que un día me dijo mi padre. Mira las estrellas. Los grandes reyes del pasado nos observan desde esas estrellas. Y cuando te sientas solo, recuerda que esos reyes estarán ahí para guiarte.
Seguro que has reconocido esta voz. Es la de Constantino Romero interpretando a Mufasa en la película del Rey León. Estamos hablando mucho estas últimas horas de doblaje, en concreto del doblaje de contenidos al catalán.
Por todo aquello que vuestro corazón ama de esta buena tierra, os llamo a luchar. Tot allò que tingueu de més preat en aquesta bona terra, us vull veure ferm.
Lo que hemos escuchado ahora es un fragmento de la película El Señor de los Anillos, doblada al castellano y también al catalán. Y es precisamente el doblaje a las lenguas cooficiales lo que puede hacer saltar por los aires los presupuestos generales del Estado del año que viene. Resulta que Esquerra ha lanzado un órdago. Ha amenazado al gobierno con vetar en el Senado las cuentas públicas porque, según los independentistas catalanes, Pedro Sánchez ha incumplido el acuerdo que alcanzó con ellos para sacar adelante esas cuentas públicas. Según la versión de Esquerra, pues el Ejecutivo se habría comprometido a obligar a las plataformas digitales internacionales a doblar el 6% de toda su producción, es decir, el 6% de todos sus contenidos al catalán. La sorpresa llegaba ayer cuando el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de ley audiovisual y la norma no fija una distribución concreta de contenidos en catalán, en euskera o en gallego. ¿Qué dice el gobierno? Pues se escuda en una directiva europea según la cual no se puede imponer un porcentaje a las plataformas que no tienen sede en nuestro país, que son todas las multinacionales, claro. Veremos en qué queda toda esta polémica que, como te digo, podría bloquear los presupuestos del Estado cuando España necesita más que nunca apuntalar una recuperación económica que está siendo más lenta y más frágil de lo esperado. Bueno, pero más allá de la cuestión política, nos hemos preguntado si realmente hay demanda para ese doblaje, si sería rentable. Si nos fijamos en los datos de distribución de cine en España, vemos que Cataluña supone menos del 20% de espectadores, Galicia en torno al 8% y el País Vasco tan solo un 6%. Frente a estos datos, en España solo el 25% de las películas que se exhiben en las salas de cine son españolas. Si a esto sumamos el 1% que suponen las cintas iberoamericanas, 3 de cada 4 películas que vemos están dobladas al castellano. En el sector del doblaje, donde están a la espera de saber qué va a pasar finalmente, pues están saturados por la demanda audiovisual, no solamente en España, sino en todo el mundo. Juan Carlos Lozano es, precisamente, actor de doblaje y también portavoz de ADOMA, el sindicato de estos actores en Madrid.
La tendencia internacional, según creemos que nos consta, es que cada vez se dobla más en todo el mundo, incluso en el mercado anglosajón, en el mercado de lengua inglesa, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, etcétera.
Sin embargo, este auge del doblaje, impulsado sobre todo por las plataformas digitales, tienen cada vez más clientes, no se traslada a una mejoría de las condiciones salariales de estos actores de doblaje. En Madrid sí tienen regulado esto por un convenio, pero no ocurre así en la gran mayoría de comunidades autónomas.
No hablo ya de comunidades históricas en doblaje como Cataluña, que siempre ha tenido también su convenio y que me consta que están intentando también tenerlo o actualizarlo, pero luego hay demasiados lugares o nichos donde no se conocen las condiciones, entonces es un contrasentido.
Lo que sí tienen claro Juan Carlos Lozano y este sindicato de actores de doblaje de Madrid es que no quieren agravios comparativos.
Nuestra demanda, nuestro deseo es que el castellano tuviera el mismo precio en todos los lugares del resto del país. Nosotros, evidentemente, yo encantado de que se doble en euskera, en catalán, en gallego. Depende de la demanda de cada lugar y de lo que el público desee.
¿Y cómo ven esta polémica los actores de doblaje de Cataluña? Bueno, pues al margen de cuestiones ideológicas y políticas, tienen claro que no sería rentable. Roger Pera es director y actor de doblaje.
Yo entiendo que si soy un productor, no sé si me interesa doblar al catalán, porque una cosa son 40 millones de personas y otra son 7.
Pues habrá que ver en qué queda finalmente todo esto y si un proyecto tan importante como es el de los presupuestos queda bloqueado por este ridículo porcentaje, un 6% que puede poner en jaque al gobierno de Pedro Sánchez. Dice el refranero popular que hombre precavido vale por dos. Si no se equivoca, desde luego, sobre todo si hablamos de ahorrar un dinerillo, que siempre viene bien. Y es que todavía estamos a tiempo de tomar algunas decisiones para que el año que viene, cuando hagamos la declaración de la renta, pues esta nos salga algo mejor. Son algunas acciones sencillas que muchas veces no ponemos en práctica, que no tenemos ni siquiera en cuenta por desconocimiento o por simple pereza. Javier García es el director general de Taxdown.
Hey. Un montón de ayudas a las que nos podemos acoger y que tenemos que tener en cuenta ahora antes de que acabe el año para que luego en abril, cuando llegue la declaración de la renta, el resultado sea mucho más positivo.
La aportación al plan de pensiones es ya un clásico y podemos deducirnos de la base imponible hasta 2.000 euros. El año que viene, por cierto, esta cantidad se reduce a 1.500 euros, así que ahora podemos aprovechar. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué otras opciones tenemos para ahorrarnos algo en la declaración de este año?
Pues mira, la vivienda puede ser un buen foco de desgravaciones y ayudas y estamos a tiempo. Si compramos nuestra primera vivienda antes del 1 de enero de 2013, nos podemos desgravar un 15% de lo que pagamos por la hipoteca, con un límite de 9.000 euros. Así que, si no hemos llegado este año a esa cantidad, podemos hacer una aportación extraordinaria. Y relacionado con la vivienda, Javier García, director general de Taxdown, nos da otra clave no tan conocida.
Una persona que está cerca de llegar a los 65 años, es importante que intente esperar a cumplir esta edad, porque en el caso de vender con más de 65 años, estará exento de tributar por esta venta.
Y si nos da tiempo, podemos hacer también una pequeña obra, por ejemplo, cambiar ventanas o aislar muros, porque nos deducimos hasta un 60% al mejorar la eficiencia energética. Si hemos tenido un dinerillo e invertimos, y este año lo hemos vendido, fondos, acciones o criptomonedas, atención.
Si hemos recibido una ganancia sustancial, conviene revisar si hay algún otro producto en el que estamos perdiendo y vender este también para que se compensen estas grandes ganancias y no paguemos en exceso.
También deducen las aportaciones a sindicatos, colegios profesionales y donaciones.
Gracias, Susana. Bueno, y sabes que en las últimas horas el Ministerio de Sanidad ha aconsejado limitar, dentro de lo posible, pues el número de asistentes en las celebraciones de las fiestas navideñas. Es una recomendación, viendo cómo se está poniendo la cosa, que la incidencia sigue subiendo poco a poco en nuestro país y sobre todo después de la aparición de la variante Omicron, que tanta incertidumbre está generando además en todo el mundo. Por este tema te queremos preguntar concretamente en el día de hoy. En tu caso, ¿cuántos os vais a juntar este año en las celebraciones? ¿Qué planes tenéis para esas reuniones navideñas? ¿Estás pensando cambiar tu número de invitados? Pues queremos conocer tu opinión, queremos conocer, como siempre, tu experiencia. Nos puedes mandar tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Seguro que has escuchado que desde el gobierno de Austria insisten en la idea de que dentro de poco se puede producir un gran apagón eléctrico en su país y en Europa. ¿Esto es posible?
La probabilidad de que ocurra algo así en España es bajísima. A ver, posibilidad siempre hay, porque
la preocupación ha provocado que se agoten los denominados kits de supervivencia.
Es que ha sido de verdad irracional total. Es que ha sido una demanda tan fuerte.
Electricidad, gas, gasolinas. Los precios están subiendo de manera desorbitada cuando estamos a punto de llegar a la Navidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad, porque puedes hacer todas tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas, o si lo prefieres, te lo mandan a casa. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas, porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti, los primeros, porque tú, porque te.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues sigue la investigación del incendio de Barcelona, en el que ha muerto una pareja y sus dos hijos, dos niñitos de 1 y 3 años. El fuego se declaraba ayer poco antes de las 6 de la mañana. Hasta 8 dotaciones de los bomberos se desplazaron hasta la plaza de Tetuán, muy cerquita de la Sagrada Familia. Al llegar al local, una antigua oficina bancaria, los bomberos encontraron que la familia había quedado atrapada y no habían podido escapar de las llamas. Al parecer, los servicios sociales del ayuntamiento habían visitado precisamente hace menos de un mes este local ocupado por esta familia, pero la inspección consideró que no había riesgos. Guillem Vives, nuestro compañero de COPE Barcelona, está precisamente en esa zona donde en las últimas horas se declaraba el incendio. Guillem, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy Plaza Tetuán está mucho más tranquila que ayer, pero aún así los vecinos y personas que sí que conocían a la familia han acudido a despedirse de ellos. Este es el caso de Odali, una voluntaria y amiga que les traía comida y ropa, quien está muy dolida porque las autoridades, dice, podrían haber evitado la tragedia.
Más que nada por los niños, ¿verdad? Porque no podían estar viviendo en esa situación que estaban, aunque las autoridades tenían conocimiento, pero no se hizo lo suficiente.
Odali cree que los niños no podían vivir en esta sucursal bancaria abandonada, también ocupada por otras familias.
Pues este suceso hace que pongamos el foco en el incremento de la ocupación allí en Cataluña. Esta región concentra casi la mitad de las 7.000 denuncias que se registraron el pasado año en España. Es decir, que cada día 9 edificios catalanes son ocupados. Pero es una realidad, es un problema el de la ocupación que afecta también a otros muchos puntos de nuestro país. Por ejemplo, al barrio de Los Mayos, en La Coruña. Allí esta madrugada los bomberos han tenido que acudir a sofocar un incendio que se había originado en un bajo ocupado. Los vecinos han contado que el incendio fue provocado con motivo de una pelea entre ocupas para quedarse con el monopolio del tráfico de drogas en esa zona. Hace 2 meses y medio contamos cuál era la conflictividad precisamente en este barrio y la situación parece que no ha ido a mejor. Alberto Pastoriza, vecino de Los Mayos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Alberto, cuéntanos, ¿qué ha sucedido en esta ocasión?
Pues bueno, por no perder la costumbre, pues seguimos el incremento de delincuencia en este barrio va a más. Esta misma noche un incendio a las 3:30, 4 de la mañana aproximadamente, entre ellos mismos los ocupas por coger el poder del trapicheo de drogas en el barrio. Pues por represalia fue de lo del domingo, que el domingo hubo una pelea con navajazos, que recibió un navajazo en la cacha y otro en la pierna, les rociaron con gas pimienta, y esta noche se quisieron vengar y le prendieron fuego con estando ellos dentro. Lo que pasa es que pudo haber una desgracia mucho más grande, porque las llamas llegaron al primer piso y se le quemó el salón a la señora del primer piso, y podía haber muerto gente si no se llega a despertar.
Alberto, ¿qué ha cambiado en Los Mayos con respecto a hace 2 meses y medio? ¿La situación ha empeorado? Porque nos estás contando que estos episodios violentos, los incendios, son permanentes. ¿Hay mayor presencia policial?
Presencia policial, de que pasan los coches. Presencia a pie policial, ninguna. Que subió el índice de delincuencia y de robos y todo, mucho más, porque aparte del incendio de hoy, robaron en un bar aquí en la calle peatonal, a escasos metros de donde se quemó este local, le robaron la televisión, la caja registradora. Hoy mismo por la mañana, a las 9 de la mañana, en el Parque de Bioño, al otro lado del barrio de Los Mayos, una señora le robaron la pensión, la tiraron al suelo, y así todos los días así, peleas, ajuste de cuentas, navajazos, trapicheo de drogas, drogándose en la calle, o sea, un desastre, un descontrol. Estamos en una ciudad sin ley.
Y también incendios como el que se ha registrado esta madrugada y del que nos acabas de hablar. Pues esta es la radiografía, esta es la situación que siguen sufriendo, iba a decir viviendo, pero es más acertado decir sufriendo, los vecinos de Los Mayos en A Coruña, donde los ocupas campan a sus anchas y entran, bueno, pues dan en definitiva una patada a la puerta y entran indistintamente en casas y locales. Alberto, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE y ojalá la próxima vez que hablemos con vosotros pues nos cuentes de una vez por todas que la situación está mucho mejor y más controlada. Gracias, Alberto.
Pues muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Gracias.
1:29, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora en Mediodía COPE lo que hacemos es un nuevo repaso de la actualidad de este primer día del mes de diciembre. Estamos terminando ya este año 2021. Si de Mariano Rajoy dependiera, el rey emérito seguiría en España. Así se lo ha dicho esta mañana el expresidente del gobierno a Carlos Herrera en la amplia entrevista que han mantenido horas antes de la presentación de su segundo libro. Rajoy ha recordado además que don Juan Carlos no ha sido imputado ni condenado.
¿Es cierto que en aquella conversación le dijo, si yo fuera presidente de gobierno, usted no se iría?
Sí, sinceramente me parece un atropello todo lo que está ocurriendo con el rey Juan Carlos, ¿no? Conviene no olvidarlo, ha sido el artífice de la transición a la democracia en España.
Mariano Rajoy, que juntará, por cierto, en el acto de presentación de su nuevo libro, esta tarde a Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso, pues ha relativizado la tensión entre los dos dirigentes y cree que sus diferencias se van a resolver con el tiempo. La entrevista a Rajoy, el expresidente del Gobierno, la puedes ver y escuchar al completo en nuestra página web, en cope.es. Y es la noticia económica de la mañana. Nuevo varapalo a la economía española. La OCDE rebaja las previsiones de crecimiento para España y aplaza la plena recuperación a 2023. El organismo pronostica que la economía va a crecer este año un 4,5%, son 2 puntos por debajo de la previsión del gobierno, que mantiene que creceremos al 6,5%. La OCDE pronostica además que en 2022 lo haremos al 5,5% y al 3,8% al año siguiente, es decir, en 2023. Y hoy te estamos contando también que precisamente ya se está notando el incremento del IPC de noviembre. En COPE seguimos haciendo un seguimiento pormenorizado de los precios de los productos frescos más demandados, ahora que se acercan las Navidades, a tan solo 23 días para la Nochebuena, el precio de pescados y mariscos continúa subiendo, mientras que, por ejemplo, la carne, de momento, se mantiene estable. El cordero lechal se vende a entre 14 y 20 euros el kilo y el solomillo de ternera a unos 30. Nos lo ha contado Luis desde su carnicería en Valladolid.
Igual, el lechazo y eso ha quedado igual, y la ternera lo mismo, de momento no se ha subido nada más.
Y hablando de precios, mañana jueves la luz seguirá por encima de los 200 euros y serán ya 15 días consecutivos. Acabamos de saber que el megavatio hora lo vamos a pagar de media a 220 euros. Son 26 euros menos que hoy. Aún así, el precio multiplica por 5 el coste de la energía de hace justo un año. Y se va acabando el tiempo y de momento no hay acuerdo para la reforma laboral. Por segundo día consecutivo, negocian contrarreloj, gobierno, patronal y sindicatos. Desde Bruselas se espera un acuerdo para antes de final de año. Es una de las condiciones para recibir, además, las ayudas europeas. Hoy se analiza al detalle la propuesta de los empresarios, que insisten en que el porcentaje de contratos temporales no puede ser algo escrito de antemano y debe depender de cada empresa y cada sector. No parece, por tanto, de momento, que el acuerdo esté cerca. Thank you. El Hospital Valdebrón de Barcelona diagnosticó en octubre de 1981 el primer caso de SIDA en España, un paciente de 35 años que ingresó con, en principio, con dolor de cabeza persistente y también con algunas lesiones de color púrpura. A día de hoy, según Sanidad, se diagnostican en nuestro país unos 3.000 casos anuales de SIDA y entre 150 y 170.000 personas viven en España con esta enfermedad. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero llama la atención que 40 años después del surgimiento del SIDA no se haya desarrollado todavía una vacuna contra el VIH y en apenas un año, sin embargo, se descubrió la vacuna contra el coronavirus. Los expertos nos cuentan que ambos virus tienen muchísimas diferencias. La principal es que el coronavirus afecta a todo el mundo por igual y su transmisión, además, es brutal. En menos de 2 años, solo en España, ha infectado a casi 6 millones de personas, provocando una situación crítica asistencial. La infección por VIH, en cambio, está asociada a conductas de riesgo, principalmente sexuales. Su transmisión está muchísimo más limitada. La urgencia que ha provocado la alta transmisión del coronavirus, pues ha sido uno de los motivos por los que la inversión para desarrollar una vacuna contra el COVID no ha tenido comparación con cualquier otro virus. Además, técnicamente, en esta pandemia, los científicos ya tenían bastante experiencia. Esto nos ha explicado la doctora Carolina Hurtado, responsable de la unidad docente de inmunología en la Universidad CEU San Pablo.
Hay que entender que el coronavirus ha existido siempre. Ya había muchos estudios previos frente a otros coronavirus. O sea que de investigación había muchísimo desarrollado. Se ha juntado que había mucha investigación desarrollada, se ha juntado que hay una necesidad de emergencia, pues todo lo de lo que son los plazos de las agencias evaluadoras han avanzado rápidamente. Tú fíjate, a lo mejor con un medicamento o con otra vacuna, hasta que no tienes 3 fases de un ensayo clínico, no se ponen a evaluar tu documentación.
Por otro lado, el virus del VIH es muy complejo, ya que infecta directamente a las células del sistema inmunológico y provoca que la persona contagiada se quede sin defensas para protegerse de cualquier otra enfermedad. Los tratamientos actuales contra el SIDA no lo curan, pero afortunadamente permiten seguir viviendo. Sin embargo, la complejidad del VIH radica en que una vez dentro del cuerpo se extiende rápidamente y está continuamente mutando. Varía muchísimo. Eso complica enormemente encontrar una vacuna válida que limite su presencia y actúe además de manera eficaz. Sin embargo, el coronavirus se replica menos dentro del cuerpo humano y es menos cambiante, con lo que una vacuna tiene más eficacia y puede resultar más sencilla de desarrollar. Lo de sencilla siempre entre comillas. Pues en esta jornada, este miércoles, celebramos, bueno, el Día Internacional del SIDA. Estábamos hablando antes, ¿no?, de las diferentes de este virus, del VIH y del COVID, y de por qué se ha encontrado una vacuna rápidamente contra el coronavirus y, sin embargo, no contra el otro virus, el VIH. Y este viernes lo que vamos a celebrar es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Se calcula que en España hay casi 4 millones de personas en esta situación. 1,5 millones de ellas, por ejemplo, con deficiencias óseas o articulares. Otras 150.000 sufren enfermedades mentales y hay 850.000 personas que presentan problemas en el habla. Le vamos a poner nombre a uno de estos casos. José Luis. Es un hombre que tiene 55 años, es natural de una localidad de 46.000 habitantes llamada Tres Cantos, un pueblo de ilustres periodistas de esta casa que se encuentra a 22 kilómetros de Madrid capital.
Pues digamos un libro que llevamos a Roma al Papa, hemos hecho otros 3 libros y uno es 2 sobre la Biblia y uno sobre las bienaventuranzas. Estos libros están escritos en la técnica de lectura fácil.
Como nos cuenta José Luis, él y sus compañeros han participado en la escritura de 3 libros realizados en la técnica de lectura fácil. Son, en este caso, sobre temática religiosa, porque todos pertenecen a un grupo de catequesis adaptada. Una catequesis donde, por cierto, disfrutan mucho.
Pues yo en catequesis mucho tiempo, más de 9 años. En la parroquia voy a misa, voy a convivencias con los jóvenes, canto en el coro. Se supone pues un grupo donde poder contar tus problemas, donde poder relacionarte, donde poder aumentar tu fe.
Por eso La Iglesia, como hace con todas las personas que tienen dificultades, pues está pendiente también de las necesidades de quienes tienen algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, ¿nunca te has preguntado cómo se ofician las misas para sordos? ¿Cómo se les cuenta a los niños con discapacidad intelectual quién fue Jesús? Bueno, pues en Tres Cantos, en la parroquia de Santa María Madre de Dios, de la que es fiel José Luis, hace años que se dieron cuenta de la necesidad de adaptar sus catequesis a personas con ciertos tipos de discapacidad intelectual y problemas también de comunicación por parálisis cerebral. Hoy reúnen ya un grupo de 9 personas e Isabel Cano es una de las catequistas que está junto a ellos. Isabel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tipo de actividades realizáis en estas catequesis?
Bueno, nosotros tenemos un grupo de catequesis de adultos, en este momento son 9 personas, nos reunimos todos los lunes, 1 hora y media, y en la parroquia, y bueno, luego participamos como un grupo más dentro de la pastoral juvenil, pues en las actividades de la parroquia, como pueden ser organizar las misas, convivencias y demás. Y demás actos.
¿Y cómo adaptáis las catequesis y cómo se adaptan también las misas a las personas con discapacidad?
Bueno, vamos a ver, la catequesis realmente, cuando empezamos nosotros, que realmente surgió por iniciativa de las propias personas con discapacidad intelectual, cristianas que querían formarse para poder hacer la confirmación, pero no sabían bien cómo ni tal. Alguna había tenido alguna experiencia de estar en algún grupo, pero eran grupos de personas sin discapacidad y tenían pues alguna dificultad en seguir el ritmo y bueno, pues a la hora de la comprensión, ¿no? Y bueno, se creó este grupo específico de personas con discapacidad para las reuniones, aunque luego el resto de las actividades se comparten con el resto de la con el resto de la parroquia. La gran dificultad que tiene una persona con discapacidad intelectual es la comprensión. Entonces, se requiere más tiempo, se requiere un poco la adecuación al lenguaje. Hay veces que el lenguaje es complicado de comprender, ¿no? Hay que ir a un lenguaje sencillo. Y luego, una adaptación de materiales. En este momento, hay muy poco material en respecto a lo que es la catequesis y nosotros hemos propuesto a PPC y PPC nos los ha ido publicando, libros adaptados en lectura fácil.
¿Cuántos catequistas sois ahora mismo?
Pues ahora mismo somos 2. Somos 2 personas, las 2 nos llamamos Isa y llevamos juntas ya unos cuantos años. Y realmente la adaptación a la catequesis a nosotros nos resulta sencilla porque en general lo que tenemos que intentar es tener un lenguaje sencillo y claro, ¿no? Y el Evangelio nos ayuda porque el Evangelio es muy claro y muy sencillo, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos.
Yo no sé, Isabel, si en vuestro caso, para ser catequistas y podéis adaptar, habéis tenido que adaptar vuestras catequesis, no sé si habéis recibido algún tipo de formación especial.
Bueno, yo la verdad es que llevo trabajando pues casi 40 años con personas con discapacidad intelectual y mi profesión es el trabajo con personas con discapacidad intelectual. La persona que está conmigo realmente no había tenido mucho contacto con este colectivo y realmente, bueno, pues un poco con la experiencia, ella, bueno, pues se ha dado cuenta un poco de cuáles son las necesidades. Es verdad que la persona con discapacidad intelectual lo que requiere es una adaptación de los contenidos. Esa adaptación la hemos hecho nosotros, porque realmente ahora mismo no hay publicaciones específicas. Hay para niños, pero no para adultos. ¿Es importante formarse? Pues sí, es muy importante formarse y es muy importante conocer cómo tratar a la persona con discapacidad. Este año se ha publicado un libro que es Catequesis Inclusiva, que lo ha publicado PPC, en el que se dan pautas muy claras y muy directas de cómo debe ser el trato a la persona con discapacidad de todo tipo de discapacidades. Y realmente con un poco que uno ponga, realmente es un colectivo que te lo hace muy fácil.
Es un colectivo que además ha querido ensalzar el Papa Francisco, ¿no? La labor que hacéis
sí.
Todos vosotros. Isabel, estuvisteis en Roma con el Papa en octubre de 2015 y creo que le hicisteis un regalo, ¿no?
La verdad es que fue una experiencia extraordinaria. En el 2015 escribimos un libro que fueron como un par de años. Es un libro, nuestros libros en general son libros que son para la persona con discapacidad y otras personas que le puede interesar, porque realmente son muy sencillos, y luego con la participación de ellos, ¿eh? Entonces, porque nos parece que la sencillez de la persona con discapacidad nos enseña mucho al resto de las personas. Entonces, empezamos nuestra catequesis hace 9 años con el Padre Nuestro, y las cosas que salían eran tan bonitas que yo las fui recogiendo. Le presenté a PPC el escrito y les encantó. Total, que nos lo publicó y se lo llevamos las 12 personas que habíamos participado al Papa y se lo dimos en mano. Sí, fue muy emocionante.
Pues Isabel Cano, catequista de Tres Cantos, que es una localidad madrileña, que conozco, Isabel, perfectamente porque he vivido allí muchos años. Gracias por contarnos vuestra historia, la de los catequistas de Santa María Madre de Dios, y felicidades también por todo ese material adaptado que seguro que está ayudando a muchísimas personas. Gracias, Isabel.
Pues muchísimas gracias a vosotros por el detalle de contar siempre con las personas.
Gracias, sí. Isabel. Y a esta hora, a la 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el dossier de la Comisión Europea, que invita a los funcionarios de la Unión a decir felices fiestas para evitar decir feliz Navidad, todo con el pretexto del lenguaje inclusivo. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? La disparatada indicación surgida de la Comisaría de Igualdad de la Comisión Europea de cancelar en el lenguaje oficial de las instituciones cualquier referencia a la Navidad, para no discriminar a quienes no son cristianos, está siendo revisada y esperemos que sea finalmente desechada. Pero este grotesco episodio de lo que llaman cultura de la cancelación no es ninguna broma. Lo último que necesita una sociedad plural como la europea es que se silencien y oculten en la plaza pública los rasgos de sus diferentes componentes, con el pretexto de lograr una buena convivencia. La convivencia no se logra condenando al gueto a cada realidad comunitaria, sino permitiendo un diálogo vivo en el que cada uno pueda narrar su propia experiencia de fe, su propia búsqueda, sus certezas y esperanzas. La verdadera laicidad, que es propia del espíritu europeo, consiste en ese diálogo recíproco lleno de respeto y estima, no en la cancelación de las raíces que dan lugar a la riqueza propia de cada uno, como ha señalado el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin. Pero es que, además, Europa no puede entenderse sin lo que la Navidad significa y celebra. Que la Navidad está en las calles, en los cantos, en los árboles encendidos o en las felicitaciones no es un privilegio para los cristianos, ni es ninguna ofensa para los fieles de otras religiones, ni para los no creyentes. Significa reconocer que el anuncio de Belén, como el signo de la cruz, es un hilo esencial que trenza la realidad europea. Los cristianos no necesitamos permiso de ningún funcionario para celebrar la Navidad, pero qué tremendo error sería privar a nuestras calles de su luz.
Gracias, José Luis. Bueno, sabes que el Ministerio de Sanidad ha aconsejado limitar el número de asistentes en las celebraciones navideñas, en las fiestas navideñas. Es una recomendación, ¿eh? Viendo cómo se está poniendo la cosa, que la incidencia sigue subiendo en nuestro país poco a poco y sobre todo también después de la aparición de esa nueva variante sudafricana. Sobre esto te queremos preguntar hoy. En tu caso, ¿os vais a juntar los mismos de siempre este año o vais a reducir el número de participantes en las cenas y comidas navideñas? Bueno, pues nos habéis dejado ya las primeras notas de voz.
Vamos a hacerlo como lo hicimos toda la vida, nos vamos a juntar los mismos de siempre, estamos hartos de tanta restricción, vamos a optar por tratar de hacerlo todo lo más normal posible.
Pues nosotros todavía estamos dudando todavía.
Quedamos siempre con un amiguete todos los fines de semana y estamos planteándonos que tras el puente decirle que vamos a espaciar hasta las propias navidades el volver a quedar.
¿Y los planes? Pues nochebuena en mi casa, nochevieja en cambio, hermana. Ya está.
¿Y de qué sirve reducir el número de invitados si a lo mejor con el que he decidido cenar el que tiene el COVID? Pienso correr el riesgo y con todos los que pensaba contar, seguir contando.
Pues son algunas de las opiniones que nos habéis dejado en el 637-230000, 637-230000, el WhatsApp de Mediodía COPE, donde nos puedes dejar tu opinión.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante... Securitas Direct, 900-666-777.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es, expertos en rehabilitación energética.